Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido, nuestro muy querido, atento y sensible público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, muy gustosamente los saludamos de vuelta? Comenzamos en este momento una conversación más de toda esta serie que hemos organizado en esta condición tan particular por la que estamos viviendo en este momento y que simultáneamente nos ha permitido ir creando, ir fortaleciendo y nutriendo este foro de conversación. Un foro que consideramos de suma importancia para la sensibilización de cada uno de nuestros radioescuchas, para la sensibilización, hay que decirlo, de nosotros mismos, es decir, no estamos ajenos a estar permanentemente en este trabajo de atención de nuestra vida emocional y de la vida emocional de todos aquellos que nos rodean. Entonces, en esta experiencia y en este foro que hemos creado y alimentado a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, los analistas del Ciel, pues hoy nos reunimos nuevamente con ustedes para tocar un tema, tratar un tema que ya desde ayer esbozábamos el tema, cuál iba a ser el tema y un poco algunos aspectos centrales y fundamentales de este tema. Nos parece, sin lugar a dudas, que se trata el día de hoy de algo sumamente delicado, algo de suma importancia para que todos nuestros radioescuchas tengan al alcance concepciones que damos por hecho, que no circulan comúnmente en los medios masivos de comunicación, pero que sí sabemos que son de suma importancia para que todas las personas tengamos una relación distinta, primero con nuestra vida íntima, con nuestra vida personal y, por supuesto, con la vida íntima de nuestros niños, de nuestros hijos. Lo puntualizo dado que, como ustedes estarán bien al tanto, todo este mes hemos estado trabajando temas que tienen que ver con la vida infantil, con nuestros niños, con nuestros hijos. Y entonces, el tema de hoy, miren si no es importante y sumamente delicado. Habremos de trabajar hoy la sexualidad infantil. Entonces, para entrar de una vez en materia, saludaré a mis colegas con quienes estaremos hoy en la conversación. Es la psicoanalista Valeria Reyes y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la psicoanalista Silvia Heiser Guerrero.
Y también nuestra querida colega Giselle, ¿qué es el apellido de usted?
Mendoza.
¡Ay, Mendoza!
Exacto, disculpe doctora, se me estaba pasando. Y por supuesto nuestra colega Giselle Mendoza y Omar Benítez en los controles que siempre nos está apoyando y salvando en muchas cosas.
Indudablemente que sí, así como Rosa Hernández, que nos respalda mucho con las imágenes que hemos pensado y que ya yo creo que muy pronto le vamos a pedir a Juan Pablo Lozano que a ver si nos hace fotografías más originales acordes a los temas, ¿no? Ahí vamos, definitivamente estamos procurando que cada vez sea no solamente la voz la que nos acompaña, sino también la posibilidad de una imagen que puede abrigarnos. Pues tenemos ahora un tema indiscutiblemente que fino, delicado y muy sutil y pues peliagudo porque
sí, claro.
Las cosas han cambiado radicalmente en relación a la sexualidad de los niños, no en su esencia, no en lo esencial, no en lo que definitivamente la define universalmente, ¿sí? Sino en aquellas formas particulares en que el discurso modifica definitivamente los rumbos de la sexualidad infantil. A ver, Valeria, pues adelante.
Sí, así es, doctora. Bueno, es un tema muy importante y muy delicado, que también surge en nosotros como respuesta a las sugerencias de las personas que nos escuchan por un fenómeno en particular que se está presentando en la infancia, y es esta situación que presentan los niños en donde hay una incomodidad con el sexo con el que nacen y presentan pues inquietudes y molestias al respecto de no querer tener pene y querer tener una vagina, o no querer tener vagina y querer tener un pene, ¿sí? Y que actualmente toma relevancia porque ya inclusive las maestras de escuela hacen un diagnóstico al respecto, bueno, y es un diagnóstico en particular que surge del DSM, que se llama disforia de género. Entonces, a partir de esto, sí, bueno, sobre todo en nosotros surge un compromiso, sí, de hablar al respecto del tema y sobre todo con lo delicado que es hacer un diagnóstico de este tipo. Entonces, bueno, creo que podemos entrar en materia, sí, hablándole al público acerca de principalmente qué es el DSM, para poder partir de ahí. Lo que ha surgido durante un periodo de tiempo con este sistema de categorización psiquiátrica, ¿sí? Y cómo ahora en este momento hay una crisis con respecto a los diagnósticos, ¿sí? Que de alguna forma se llama periodo de traslación diagnóstica, ¿sí? Que para decirlo claramente, ya el DSM no funciona. Entonces, yo hice una investigación al respecto de cómo surge el DSM y por qué se hizo un proyecto al respecto de poder diagnosticar con categorías, ¿sí?, que surgen de la medicina y de la psiquiatría. Entonces, lo que me llamó la atención en primer lugar es que el DSM salvó a la psiquiatría en los años 80 porque lo liberó, sí, tanto a la psiquiatría como a la medicina, de algo que ellos llamaban la ambigüedad del modelo psicoanalítico. Y bueno, esto es...
¿Sabe qué, mi querida Vale? Lo único es que yo le pediría que sí le explicara un poco a nuestro público oyente qué es eso del DSM, ¿sí? Que es un manual.
Es un manual diagnóstico, ¿sí? Exacto. De categorías de psicopatología en psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una forma en que se diagnostican las enfermedades mentales.
Ok, adelante.
Y que este manual no solamente es usado en la medicina y en la psiquiatría, sino que también es usado en la psicología, y bueno, actualmente inclusive las maestras de escuela se refieren a las categorías de este manual. Entonces, bueno...
Con ese manual, sí, ya desechable, hay que decirlo, con ese manual desechable, están diagnosticando las manifestaciones conductuales de los niños en la actualidad, y eso es lo que nos tiene a nosotros comprometidos en este programa de clarificar, porque después esto se traslada a una creencia casi dogmática y absoluta, palabra de Dios, sí, en los padres.
Sí.
Entonces, lo que nosotros queremos es decir que esto ya caducó, está caduco completamente, y ahora el problema es de qué manera se van a crear los nuevos diagnósticos para las enfermedades, no solamente mentales, sino enfermedades psíquicas, ¿sí? Entonces, adelante, a mí me parece que tenemos que ser muy claros en cuál es el propósito de este programa, y el propósito de este programa es no hagan una religión de los diagnósticos psicomentales, ¿no? ¿Sí? La psique es imposible, lo psíquico es imposible de diagnosticar. Se hacen acercamientos, se pueden, digamos, organizar de alguna manera manifestaciones sintomáticas, pero nunca decir que tenemos el sartén por el mango en relación a qué es emocionalmente una persona. Emocionalmente es imposible, imposible definirla o diagnosticarla. Y creo que la posición precisamente de la psiquiatría y de los productores de medicamentos en contra del psicoanálisis es que el psicoanálisis no diagnostica. El psicoanálisis escucha la forma en que el sujeto se las tiene que ver nada menos que con el tema de ahora, ¿no? Con su sexualidad.
Exacto, exacto, doctora. Y eso es, bueno, lo que a mí me entusiasma porque cuando yo hago esta investigación y me doy cuenta que el manual es una respuesta a lo imposible de lograr por medio del modelo psicoanalítico, que es hacer un diagnóstico, como lo acaba usted de decir, porque se encontraron con algo, ¿sí?, que les fue insoportable. Bueno, que primero para Freud, ¿sí?, de alguna forma todos somos más o menos neuróticos. Y Freud hace una creación de la psicología normal.
No, pero además la interrumpo, ¿sí? Yo sé que a su papá le molesta mucho que yo la interrumpa. Sí, hay que decirlo de paso. Pero bueno, es una conversación animada, ¿sí? No hay reglamentación porque si no, entonces nos volvemos rígidos y nos volvemos tiesos y nos volvemos feos. Precisamente los programas son conversaciones. Estamos conversando. Pero ahorita que decía usted esto de Freud, recuerdo que la solución que dio digamos, Lacan, porque Freud dijo, bueno, más o menos, con mucho cuidado, más sí, o menos todos somos neuróticos. Pero Lacan, después de haber batallado terriblemente en esa Francia, a veces tan rígida en una serie de cosas, y él era tan libre en su pensamiento y en su conducta, que dijo, ya, acabemos con los diagnósticos. Todos somos locos. Y se acabó. Bueno, adelante, adelante, vale.
Claro,
entonces, para allá. Freud más o menos como
sí,
que...
Sí. No, bueno, Lacan acaba con esto porque para Lacan todo el mundo es loco, es decir, todos deliramos, ¿no? Y eso, bueno, para la psiquiatría es insoportable. Entonces, hacen este manual precisamente porque esto que viene del psicoanálisis simplemente no les iba a ayudar a hacer su manualito. Entonces, bueno, lo realizan, lo llevan a cabo en un intento de poder trasladar lo teórico, sí, lo teórico científico a lo clínico. Y definitivamente es ahí donde fracasa, ¿sí? Porque en el caso, al menos de la teoría psicoanalítica, es desde la clínica que se crea la teoría, no al revés. Entonces, como efecto de esto, de hacer un forzamiento de lo teórico, en trasladarlo a la clínica, bueno, el resultado fue terrible porque hubo una inflación diagnóstica. Entonces, hay una hay un sobrediagnóstico y una sobremedicalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se llegó a un punto en el diagnóstico que por los parámetros que toma en cuenta el manual psiquiátrico, todas las personas podíamos entrar en cualquier categoría del manual.
Exacto. O sea, exacto, sí, ¿verdad, Germán? Que si nos dolía la cabeza, tal cosa. Si no nos dolía, también tal cosa. Si se nos cae el pelo, tal cosa. Y si no se nos cae, también. O sea que no había posibilidad de que uno no fuera atrapado en esa red. Así sí, es. En esa red tramposa de poder ajustar la manifestación emocional, la manifestación psíquica, la dinámica psíquica de un sujeto, más que para darle, digamos, un lugar a la psiquiatría en patologías mentales.
Así es, doctora, y en ese sentido yo pensaba en este momento con lo que la doctora Valeria nos va introduciendo, contextualizando, es decir, claramente cómo detrás de toda esta creación por parte de la psiquiatría, por parte de la medicina y vaya, todo el ámbito médico visto como una enorme industria de poder económico, está de fondo y debajo un enorme interés por una ¿cómo decirlo? Normatización, es decir, por el hecho de hacer un estándar de todos los seres humanos. Hay un empuje a que todos tenemos que enfermar y sentir exactamente igual, porque de esa manera se garantiza para la industria farmacológica el consumo que esperan de determinados productos y alcanzar así la ganancia económica deseada. Y dejando, por supuesto, en todo este empuje, dejando en la ignominia total, en la ignorancia absoluta, aquello de lo que ayer estuvimos conversando y que por eso era entrada para el tema de hoy, y que es reconocer lo singular de la subjetividad de cada sujeto. Poder, que es lo que ahorita la doctora Valeria nos va introduciendo, que el psicoanálisis, en lugar de estar en esta dinámica loca de estandarizar a todo mundo, es capaz de reconocer a través de la escucha de cada sujeto la singularidad que a cada uno nos distingue.
Claro, pero podríamos decir algo que lero, lero, candelero. Sí, algo que nos da mucho gusto con todas estas propuestas masivas de estandarizar, de pescar a los seres humanos, de que todos caminemos, digamos, como robots. Por eso ayer, cuando hablábamos del Rock, ¿sí?, esta película tan hermosa que hubo y que nos mostró ese robotismo que se pretendía hacer de los seres humanos y acabar con su creatividad, acabar, digamos, con su sintomatología, cuando también nosotros sabemos que la sintomatología es una creación sagrada para el psicoanálisis, sagrada del sujeto, de las personas que son capaces de crear un síntoma, de crear una dinámica sintomática, y que para nosotros no es una enfermedad, sino justamente la presencia en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana, de aquello que el sujeto produce, y que esa producción para nosotros definitivamente es sagrada, ¿no? Entonces, ante esa libertad, porque dije lero, lero, candelero, bueno, porque los seres humanos, cada vez que los quieren encerrar en una jaula como ratas y domesticarlas de esa manera, ¿sí?, el ser humano es capaz de reinvertir el mismo diagnóstico, ¿sí? Ay, de eso nos va a hablar la doctora Valeria, porque es fascinante lo que ella nos tiene para comunicarnos, ¿sí? La capacidad de los seres humanos, estoy hablando desde los niños hasta los ancianos, para revertir la estandarización, apoderarse de el dominio que el otro quiere hacer de mí. Yo tomo el decir del otro sobre mí, lo hago mío y se lo revierto con una singularidad subjetiva. Lero, lero, candelero, lero, lero, candelero. A mí estamos en el día del niño, ¿no? Digo, en el mes del niño. Entonces los niños anteriormente se burlaban así y decían lero, lero, candelero. Ajá, ¿sí?
Exacto. Es que eso que dice es genial. Porque cuando uno tiene acceso a trabajar con pacientes que han sido medicados por un psiquiatra, bueno, ver lo que los pacientes hacen con el medicamento es, bueno, genial en el sentido de la creatividad, porque hay pacientes que compran el medicamento pero que no se lo toman, que es suficiente que lo traigan en la bolsa como para que eso tenga efecto. Y la mayoría de las veces los pacientes deciden cómo tomarse el medicamento, en qué momento, y hacen con el medicamento lo que se les da la gana.
Pero por eso, ¿por qué hacen del medicamento lo que se les da la gana? Porque dentro de su padecer, dentro de la no escucha del psiquiatra, porque el psiquiatra no escucha, sí, oye, el psiquiatra oye, pero no escucha. Entonces, dentro del oído del psiquiatra, el paciente psiquiátrico se da cuenta, porque una cosa es tener una perturbación psíquica, ¿sí? Y otra cosa ser estúpido. Hasta hay chistes, ¿no? Hay chistes claro. De eso. ¿Usted no se acuerda, Germán, de ese chiste?
¿Cuál, doctora? Creo que no.
Pues mire, yo soy malísima para los chistes, soy la persona más tonta para comentarlos, pero más o menos recuerdo el escenario en donde está un loco detrás de las rejas de una ventanita y entonces empieza a platicar con un otro que está afuera, y el que está afuera le propone algo. Y el loco le dice, no, yo estaré loco, pero no soy estúpido, ¿sí? Uh-huh. Pero pues bueno, vean nada más la forma de destruir un chiste. Explicarlo.
Qué horror. Habrá que preguntar entre los colegas, doctora, para ver quién se acuerda del chiste y entonces sí contarlo.
No, sí, hay que hacer, digamos, una investigación al respecto de, sobre todo, el chiste y su relación con el inconsciente, decía Freud. Porque es verdad, el chiste tiene la cualidad de develarlos, de develarnos una verdad no dicha, pero sí dicha en forma de chiste. Uh-huh. ¿Sí? No dicha como yo la dije, que es brutal, es horrible. Ajá, estaré loco, pero no soy estúpido, ¿no? Sí. Uh-huh. Y esto de la magia, esto que decía la doctora Valeria, ¿sí? Con solo traer el fetiche del medicamento en la bolsa, eso funciona. Y funciona porque yo, bajo la sugestión de que lo traigo, lo hago funcionar. Definitivamente. Claro. Yo recuerdo algo que a mí me pasaba, porque desde chica, más o menos alrededor de los 3 años, ¿sí? Se me declaró lo que se llama un espasmo nervioso en el esófago, ¿sí? Entonces, si estoy muy emocionada y tengo que ingerir algo sólido, se me atora. Ajá, así. Si estoy muy emocionada, sea por cuestiones pues, negativas o sea por alegrías. El chiste es que yo tenga una intensidad emocional, ¿sí? Y esto me empieza a suceder a los 3 años. Y entonces el doctor de cabecera le dijo a mis papás, no se preocupen, la niña así es, la niña es muy emocional. Entonces, esto pues la va a acompañar, no me crean, pero por el resto de su vida. Bueno, eran buenos los médicos anteriormente. Ahora pues están muy contaminados porque los vuelven flojos en cuanto que les dan los laboratorios, su manual, que para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? Bueno, la cuestión es que muy lindo ese médico dijo, no se preocupen, es una característica de la niña, eso la va a acompañar todo el tiempo, cada vez que ella se emocione, sea por algo positivo o algo negativo, se le va a contraer, va a haber una contracción y se llama espasmo, precisamente en poder pasar el alimento, así fuera un trago de agua. El chiste es que en esa emoción, pues llegan las horas de la comida, o llegan las horas de la cena, o llegan las horas del desayuno. Y yo pues sigo emocionada y justo está asociado con el momento de los movimientos peristálticos del esófago, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces pues se me atora, ¿sí? Y hasta que no hay definitivamente les voy a decir en qué consiste, un pedido, un llamado, porque yo me curo con homeopatía, y que le digo a cualquiera, tráigame, por favor, ¿cómo se llama este?
Chelidonium.
El chelidonium. Y con solo nombrarlo, ¡clic! ¡Clic! Uh-huh. Se me desatora, es decir, se relaja el esófago y yo quedo desatorada. Ahora, si la intensidad es muy grande, entonces tengo que utilizar más magia de esa. Sí. Ya no nada más tráiganmelo, sino ahora denme los chochos del chelidonium. Y bueno, también ¡cling! Ajá. Pero ahí están los poderes psíquicos de los seres humanos. Que no hay magia, claro que la magia existe. Claro que la magia es forma parte de los seres humanos, ¿sí? Y la ciencia es otro tipo de magia. Así es que pues adelante. Yo ya estoy emocionadísimo.
Ay, sí.
Y doctora, ¿cómo? Y en esto que usted nos comparte, señalar nada más un detalle tan importante de diferencia radical del decir de este médico cuando la recibe de pequeña y en su diagnóstico es muy, muy sensato y muy noble en cómo le dice, es algo que va a acompañar a la niña, es algo que la va a acompañar toda la vida. Y vea cómo en el decir de ese médico no hay en ningún momento una concepción de patología, una concepción patológica de la manifestación. Y esto lo señalo por lo que la doctora Valeria nos va comentando, nos va introduciendo, de que es justamente la concepción patológica un punto neurálgico que guía toda la creación y aplicación del manual diagnóstico DSM.
Sí, definitivamente. Todos tenemos a producto de AB, ¿sí? Decía mi abuela, que a producto de AB esto, que el otro que aquello que fue que vino a producto de AB, ¿sí? Todos estamos con una patología mental.
Sí,
Adelante, María.
así es. Ok, bueno, seguimos hablando de las consecuencias, digamos, de la creación de este diagnóstico. Y una de ellas, bueno, es la sobremedicalización, que viene como resultado primero de la posibilidad de hacer un marketing de los medicamentos. Empezaron a salir anuncios de televisión y de radio, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Donde era permitido hacer publicidad a medicamentos. Perdón, psiquiátricos. Entonces, ese es el resultado, pero el fenómeno es peculiar porque no solamente en los países en donde era permitido el marketing sucedió, sino que también en los países en donde era prohibido hacer este tipo de publicidad para los medicamentos. Y esto se junta también con que empezaron a haber asociaciones de padres que tenían una creencia en el diagnóstico y que exigían el derecho al diagnóstico para sus hijos para tener un tratamiento adecuado. Al mismo tiempo, surge en relevancia los derechos de los niños y bueno, estos puntos tienen como resultado cuatro grandes epidemias de los trastornos mentales. La primera es la bipolaridad de niños. La segunda son los niños autistas, los niños hiperactivos y la número cuatro es la bipolaridad en adultos. Entonces, esto surgió de manera masiva, ¿sí? A tal grado, bueno, que el resultado de todo esto, del sobrediagnóstico y la sobremedicalización, ¿sí? Es llevar a la fractura del manual y poder admitir que el manual ya no funciona. Y que hay al mismo tiempo una fractura en la psiquiatría porque se ha dejado de producir un saber a través de la ciencia o del método de la psiquiatría. Entonces está en este momento la psiquiatría colapsada.
Bueno,
Definitivamente.
sí, nada más un poco para afinar ciertas cosas. Es decir, se les revirtió el desarrollo, digamos, la popularización de los medicamentos en donde no solamente se podía exigir que me vendieran en la farmacia el medicamento, sino que me hicieran el diagnóstico para poder tener acceso a lo que definitivamente ya se había admitido. ¿Qué? Pues que mi hijo, el niño, ¿sí?, era bipolar. O que el niño era, sí, autista, o que el niño era con
Hiperactivo.
hiperactivo, ¿no? Sí. Entonces vemos que la aceptación de la palabra del médico es muy importante analizarla, porque todos los programas de anuncios de productos visten a un actor con una bata de doctor, su estetoscopio al cuello, y esa es la representación en la televisión de la ciencia. Ese es el
Sí.
científico. Entonces, bueno, nuestro querido subsecretario de salud pues está fuera de onda porque él no es científico, porque no usa su bata de científico, ajá, que más bien es de doctor, pero se hizo como el uniforme televisivo de la ciencia. Entonces, tenemos que ser prudentes en relación a poner en cuestionamiento la palabra del médico. La palabra del médico no es la palabra de la ciencia, no es la palabra del científico, no es el que se ha metido a romperse la cabeza con todo lo que involucra la creación de medicamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema de la alopatía son los medicamentos autorizados que crean verdaderamente estragos espantosos en la salud mundial, ¿sí? Que más que curar, dañan brutalmente los efectos secundarios. Entonces hay también toda una política de ocultamiento a los efectos secundarios a los cuales, pues en la creencia de que el médico no me quiere dañar, sino me quiere ayudar a curarme, pues los pacientes no investigan todos los efectos secundarios de tomar un medicamento, uno solo, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en los medicamentos que controlan la presión arterial y que tienen definitivamente unas consecuencias en el organismo de las personas que tienen el padecimiento de la presión arterial, sí, alta o baja, y las consecuencias son verdaderamente atroces. En una ocasión yo me puse a investigar cuáles son los efectos colaterales que vienen, los efectos secundarios, y yo digo, bueno, no se van a morir de un derrame cerebral, no se van a morir tampoco, digamos, de una alteración cardíaca, ¿no? Por supuesto, pero van a llegar a un deterioro del sistema inmunológico, a un deterioro generalizado del organismo, que bueno, ahora lo estamos viendo, la consecuencia de ese debilitamiento del organismo, pues el coronavirus hace su agosto porque encuentra un organismo que ya no puede defenderse de la misma manera. ¿Sí? Esto es lo que es, digamos, una amenaza real y que a mí me gustaría invitar a los padres de familia a que no crean en la palabra del médico como si fuera un científico, sino que sean prudentes en cuanto le puedan preguntar al médico: doctor, usted cuando yo le platico estas manifestaciones de mi hijo, ¿sí?, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo es posible que usted haga un diagnóstico? A mí me gustaría saber, ¿sí? Porque tengo derecho, tengo derecho a saber de dónde parte usted para decir que mi hijo tiene tal cosa, ¿sí? Y sobre todo en el caso de las manifestaciones psíquicas, de las manifestaciones mal nombradas mentales, porque pues la mente es un constructo teórico. No existe, la mente como tal no existe. A veces decimos que la mente es el órgano del cerebro, pero pues no, el cerebro es un órgano, no es la mente. Ajá. Y tenemos todavía que seguir avanzando mucho en esta forma de nombrar las cosas que se nos presentan casi en un desconocimiento absoluto. Porque abrir, digamos, la discusión de qué es la mente, pues ya saben ustedes, ¿no? Sí, ya, todo lo que involucra y todo lo que, pues sí, así que involucra, ¿no? Entonces, como que hacer recomendaciones de este tipo. La palabra del médico no es la palabra de la ciencia, es la palabra de un hombre o de una mujer que se prepara para poder con mucho esfuerzo ser atinado en el diagnóstico, en la identificación del padecimiento. Y que de ahí a que él sea capaz de decir cuál sería libremente, no por los laboratorios, ¿sí? Porque esa es una coerción, no, sino a decir él libremente cuál sería según su criterio y su riesgo. Y decirlo, estoy en riesgo al recomendar este medicamento, por lo que le pido que no crea que el medicamento es todopoderoso, ni tampoco mi diagnóstico. Entonces, estemos en comunicación, padres de familia, que a la hora que ustedes vean cuál es la respuesta del niño con este medicamento, me lo comuniquen. Pero ya este diálogo tenemos que definitivamente impulsarlo y proponerlo a que sea una forma de relación entre los padres, el niño y el médico. Porque de otra manera, es la palabra de Dios, ¿sí? Y llegan los niños hechos pedazos y los padres igualmente a la clínica de los psicoanalistas y dicen, bueno, pues es que el doctor me dijo, es que el doctor me recomendó este medicamento y yo lo veo pues, que pues está peor, que está más mal y que ahora tiene otros trastornos y ya no sé, estoy enloquecida y estamos enloquecidos los padres porque no sabemos qué hacer ahora con el niño. No solamente tiene un diagnóstico de TDA, o sea, de hiperactividad, sino también tiene trastornos físicos, trastornos corporales. Además, el niño después, ¿sí?, se apropia una identidad falsa de él mismo, de que él es un niño malo. ¿Por qué? Porque es una persona, una personita que no se concentra, sino que definitivamente llega a la escuela y reparte moquetes a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y él dice, en la clínica se dice, lo dicen los niños, ¿y por qué viniste aquí? Porque soy malo, porque me porto mal, porque le pego a todos, ¿sí? Pero más triste cuando los adolescentes de 16, 17, 18 años dicen, es que soy bipolar.
Exacto.
Y hay que preguntarles, ¿qué es eso, eh? Porque hasta donde yo sé te llamas Juan, hasta donde yo sé te llamas Marta. Pero eso de que me presento y, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días, soy bipolar. Ah, caray. Es lo mismo que decir soy bombero, soy policía, ¿sí? Soy psicoanalista, soy doctor, soy abogado, soy arquitecto. Igual ya es un nombramiento, por encima de mi nombre. Ahora tengo otro nombre, soy bipolar. Y la bipolaridad precisamente entró en crisis, ¿no es así, doctora Valeria?
Así es.
Entró en crisis y pues ahora tenemos el problema de que ya su manual de diagnóstico pues ya caducó, ya no sirve. Bueno, ¿y ahora qué tenemos como? ¡Ay! Me están diciendo que por favor entremos a un corte. Ya me hicieron señas, corte, corte.
Sí. Okay. Adelante. Doctora, exacto. Y para entrar en ese corte, recordarle a todo nuestro público radioescucha los teléfonos de nuestros contactos en la Ciudad de México es el 5680-7686. En nuestro centro en Pachuca es el 771-199-5618. El centro en Zacatecas tiene el teléfono 492-92-553-74. También que todo nuestro público tenga bien claro que nos pueden ubicar como Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos, tanto en Facebook como en YouTube. Y primordialmente, por favor, querido público, recuerden que nos ubican en www.freudianaradio.com. Sepan además, querido público, que aquí en nuestro sitio de la estación de radio, en freudianaradio.com, ya está disponible para todos ustedes cualquiera de los programas que hemos hecho con anterioridad. Hemos subido, ya nuestro colega Omar estuvo trabajoso para lograr con esa meta y ya cualquiera de nuestras emisiones anteriores están disponibles en freudianaradio.com. Volvemos. Thank you. Muy bien, regresamos después de este delicioso corte musical. Un par de cuestiones me gustaría decir de inicio a todo nuestro público. Yo espero que los minutos anteriores al corte hayan puesto muy bien atención en todo lo que la doctora estuvo diciendo. En particular, me gustaría enfatizar en lo referente a lo que ella nombró como un diálogo. Y decía que ojalá hayan puesto atención porque tiene que ver esto con la posibilidad de que construyamos una resistencia a esta dinámica estandarizante, tanto de la práctica médica como psiquiátrica, como del mundo en general. Entonces, me pareció a mí muy importante insistir en lo fino que fue esta sugerencia por parte de la doctora de ese diálogo para poder acercarse con el médico y hablarle como sujeto que es y no como Dios, al respecto del cuidado de mi salud y la salud de mi hijo, de mis niños. Ese era un punto en el que yo quería insistir. También señalar que yo espero nuestro público se esté ya preguntando cómo vamos a hacer ahora el paso, porque en eso estamos construyendo el fundamento para pasar de esto que vamos desarrollando hacia el tema, que es lo fino que señalaba la doctora desde el inicio, el poder tratar la sexualidad infantil. Y para volver y retomar nuestra conversación, nada más compartir, ahorita tengo a la mano uno de los comentarios que hemos recibido de nuestro público y es de Yvette Peval y nos dice: hola de nuevo, excelente programa. Mi pregunta es, ¿los niños se pueden psicoanalizar? ¿Cómo es el trabajo con ellos en el consultorio desde el psicoanálisis? Muy bien, entonces retomamos, doctora Heiser, doctora Valeria, doctora Giselle, retomamos la conversación.
Pues esa es una pregunta para usted, doctor Germán.
Pues es una, sí, doctora, y me parece una...
Bueno, muy lo digo porque tendría yo que hacer, digamos, una presentación de usted. Cuando hemos recibido la mayor cantidad de demandas infantiles, el doctor Germán se ha encargado por esas cualidades particulares que él tiene como psicoanalista, ¿sí?, para escuchar a los niños. Entonces, por eso decía yo, pues es una pregunta para él, porque nos ha acompañado y nos ha demostrado que esa sensibilidad particular que él tiene para escuchar a los niños lo hace no nada más, digamos, una persona preparada, sino una persona que tiene cualidades para escuchar a los niños. Porque no todos los psicoanalistas, ¿eh? No todos los psicoanalistas. Podemos decir algo muy interesante respecto a Freud. Freud no escuchó nunca a los niños, ¿sí? Fue introducido el psicoanálisis con niños y la pregunta de si los niños se pueden psicoanalizar, pero por supuesto que sí, son sujetos de habla, ¿sí? Y cuando los niños no hablan, entonces nos demostró, digamos, otros ejercicios en París que pueden ser hablados y que de acuerdo a cómo hablen los padres del bebé en este caso, podemos hacer un análisis con bebés, con niños muy, muy pequeñitos antes de que puedan hablar. Indudablemente que sí, eso es posible.
Sí, doctora, yo puedo decir en relación a la pregunta de nuestra radioescucha que definitivamente un espacio fundamental para un niño que se puede abrir para la manifestación de un niño de todo su sentir, en definitiva que es el espacio psicoanalítico, que es la posibilidad que el niño puede encontrar en ese encuentro único, tan particular con un psicoanalista. El niño definitivamente puede gestar ahí una posibilidad que en ningún otro lado encontrará para decir lo que comúnmente, y eso lo sabemos, no puede decir, lo que le cuesta tanto trabajo poder decir de un sentir, las más de las veces, sumamente intenso de su vida emocional. Un sentir, y que es propio del programa del día de hoy, un sentir que tiene que ver con la intensidad de su dinámica erótica, que lo sabemos, para el niño es cuasi imposible poder nombrar eso que siente. Digo, si es sumamente difícil para un adulto, los adultos cuando vamos al análisis, poder dar cuenta, poder hablar de nuestras cuitas pasionales y eróticas, ¿cómo no lo va a ser para un niño? Es decir, el niño se las ve realmente complicadas con esa intensidad que lo habita. Entonces, el espacio analítico, a la pregunta de Ivette, es un espacio excelso para que el niño pueda darle un lugar a la intensidad emocional y erótica que lo habita.
Y sobre todo, doctor Germán, hay también paidopsiquiatras, ¿sí? Es decir, psiquiatras especialistas en niños. Y ahí no olvidemos que lo que rige la posibilidad de oír, porque los psiquiatras no escuchan, los psiquiatras oyen, poder oír lo que la madre va a narrar o lo que le dicen en la escuela de lo que hace su hijo, ¿sí? Va a ser desde la visión médica y hacia donde se va a dirigir con mayor interés el paidopsiquiatra es a medicar, a apaciguar, digamos, en términos de estos diagnósticos infames, a diagnosticar esa hiperactividad sin pensar precisamente en el tema que ahora nos convoca, sin pensar en que es una manifestación erótica del niño y que puede ser así de intensa y así a veces de aberrante, porque pues es aberrante dado que la está dirigiendo hacia el exterior, y eso es lo sano, que la dirija hacia el exterior de una manera antisocial y sobre todo desesperante también para los padres. Y que podemos entender que cuando el paidopsiquiatra le da, digamos, un somnífero de esos de quítate que ahí voy, ¿sí? Entonces lo apacigua y los padres descansan, eso es verdad, los padres descansan. Y los maestros también, pero el niño está definitivamente fuera del discurso. Y creo que la doctora Valeria, en esto del DSM, nos iba llevando también a la solución de lo que podemos los psicoanalistas aportar en cuanto que no nos quedemos ni en las neurociencias, ni en estos DSMs, ni tampoco, digamos, en la genética, porque también han querido encontrar diagnósticos a través de la genética, ¿no, Valeria?
Así es, doctora, justamente...
A ver, vale. Sí. La doctora Giselle ya se emocionó también. Yo quiero hablar y usted no me deja.
A ver, bueno, lo que a mí me aconteció después de estudiar la licenciatura en teoría psicoanalítica, digamos, a la hora de salir al mundo después de ese cobijo de la licenciatura, fue encontrarme, para mi sorpresa, con la cantidad de gente que conocía, que me comentaba que había pasado por la situación de haber ido al psiquiatra, por un lado, y de haber sido medicados. Entonces...
¿Pero como queja?
No como queja, sino como algo parte de su vida. Ah. Pero la queja aparecía en relación a que eso no había resuelto su vida. O sea, al aplastamiento de lo orgánico por consumir el medicamento. Y finalmente, quedando como desenlazados de su situación emocional, ya pasaron por la vivencia de probar todo un tratamiento, que no es cualquier tratamiento, y también dejarlo, no es cualquier situación, sino se tiene que ir dosificando y disminuyendo dosificadamente la dosis, valga la redundancia. Pero sobre todo quedan como volando sin poder hacer un enlace con algo que les es propio, su vida emocional les es propia.
Sobre todo que se gesta también, digamos, el temor de que vuelvan a sentir esos síntomas, claro, de la angustia, los síntomas de las persecuciones o de aspectos delirantes que bueno, yo estoy de acuerdo con Lacan, todos somos locos porque todos deliramos. Lo que pasa es que algunos deliran con mayor intensidad y produce mayor posibilidad de desorden, ¿sí? Y otros definitivamente deliramos un poco más equilibrados. No, sí, pero yo estoy de acuerdo con Lacan de que todos somos locos en cuanto que todos deliramos y que entonces aquí tendría que hacer un lugar el delirio como parte de la dinámica emocional, como parte de la dinámica psíquica y no como única y exclusivamente el delirio sea una patología, que es como lo toma la psiquiatría, ¿no? Sí, pero esto que decía la doctora Giselle, sí es muy cierto. Quedan en una situación de volando en la cuerda floja, ¿no? Ni
Así
para allá ni
es.
para acá, y con el miedo de que vuelvan a aparecer los síntomas.
Sí, muchas veces también estando, bueno, no a merced, porque no están a merced, pero sí en una situación de opresión. Y yo veía una desesperación en que cuando se presentan los ataques de angustia,
Sí.
es decir, cortos de posibilidades, cuando la posibilidad para resolver, para
Sí, exacto,
explicarse,
para explicarse a ellos mismos lo que les pasa, ¿no?
cuando, bueno, al menos en lo que de las cosas maravillosas que el psicoanálisis brinda es que esa gran posibilidad de pasar por la palabra, los afectos, sabiendo o no sabiendo, pero al menos sí hablarle a otro,
Ajá.
viene una tranquilización, viene una calma, y bueno, ya en un tratamiento analítico se abren otras posibilidades de resolución profunda, pues.
Y sobre todo, digamos, la resolución, hay que hablar de la resolución. La resolución es gracias a las posibilidades creativas, subjetivas. Es decir, no, no son creaciones del psicoanalista, Dios nos libre.
Claro,
¡Qué
claro.
horror! ¡Fúchila!
Si no es la imposición.
¡No, fúchila! ¡Qué horror! Sino es cómo en ese encuentro con el psicoanalista el sujeto crea nuevas posibilidades para la resolución de aquello que lo perturba. ¿Sí? Indudablemente que sí. Pero bueno, creo.
Así es, yo quiero comentar algo al respecto porque definitivamente esa es una resolución. Pero antes de llegar a eso, bueno, quisiera retomar la situación de que el DSM fracasó, es decir, creo que vale la pena puntualizar que ya las categorías diagnósticas del manual no funcionan. Que si esto en los años 80 fue algo que funcionó para la psiquiatría, en este momento, en el 2020, ese manual sí ya está rebasado. Entonces, es muy importante también decir que esto se ha desplazado, pero que no se han conformado con quedarse ahí, sino que ahora viene el turno de las neurociencias, la bioquímica y la genética. Entonces, ahora están apostando, sí, porque la posibilidad del diagnóstico sea a partir de marcadores biológicos, como la neuroimagen, que es el mapeo, perdón, cerebral, sí, o marcadores genéticos, o simplemente poder detectar los circuitos neurológicos en el cerebro para detectar la cognición, las emociones y el comportamiento. Bueno, lo que a mí me pareció central de esto es que uno de los científicos que llevan la batuta en esta investigación del cerebro en Estados Unidos, hay una investigación que se llama Brain Project, que lo lanzó Obama, ¿sí? Hace una declaración donde dice, bueno, hasta el día de hoy no comprendemos en absoluto cómo funciona el cerebro, ¿sí?
Qué
Y
bueno,
creo.
qué padre.
Entonces, creo que desde ahí nos podemos anticipar al fracaso de esto, pero sobre todo, ahora sí retomo lo que estaba diciendo la doctora y es donde los psicoanalistas decimos lero, lero, candilero, ¿sí? Porque los sujetos no necesitan ser etiquetados ni ser diagnosticados, ellos se nombran. Y se nombran en una libertad de poder hablar, ¿sí? Con sus palabras de lo que les ocurre, ¿sí? Y de sus manifestaciones en la vida emocional.
Eso es maravilloso, es decir, es ahí donde nosotros podemos decir por qué tenemos amorosamente la orientación de Lacan sin perder, digamos, al padre del psicoanálisis que es Freud, ¿sí? Sin perder esa mano generosa de Freud y enlazarla con la orientación lacaniana, porque definitivamente Lacan ha trabajado y trabajó durísimo para poder esclarecer muchas cosas que ahora estamos necesitando vitalmente, vitalmente. Creo que es el momento en que el psicoanálisis es vital y no en las, digamos, representaciones absurdas de que, ay, oye, pero psicoanalizarte es como de 30 años, ¿no? No, podemos decir que es de 50 o de 60 años, porque no está la importancia del tiempo cronológico, sino de lo que viene a ser inclusive la primer sesión, el encuentro primero con un analista, es decir, esa posibilidad de que el otro sea capaz de escucharme, no de calificarme, no de meterme en un patrón, digamos, de evaluación, no evaluarme, no etiquetarme, sino escucharme. Y el solo hecho, digamos, de que ese fenómeno se dé, de que un sujeto sea de 3 años, 4, 5, sea escuchado, definitivamente viene un gusto, una alegría, una sensación de pacificación para aquello que diciéndolo yo no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Necesito del otro, necesito de su participación, pero no desde una interpretación arbitraria, impositiva y asfixiante, sino desde una escucha amorosa que me pueda clarificar lo que me está pasando en ese momento, ¿sí? Creo que son las cosas bellas que el psicoanálisis en la actualidad ofrece para todos estos estados desordenados de nuestra vida emocional.
Sin lugar a duda, doctora. Aprovecho ahorita este momento y estas palabras que usted estaba señalando para que nos vayamos a otro pequeño corte musical. Creo que es un buen momento para que hagamos un corte musical, no sin antes recordar a nuestro público radio escucha que nos pueden contactar por los teléfonos siguientes. En la Ciudad de México, el 5680-7686. En nuestro centro que está en Pachuca, 771-199-5618. Y en Zacatecas es el teléfono 492-92-5-5374. Recordar que nos pueden ubicar tanto en Facebook como en YouTube como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. En estos minutos recabábamos la información de que el Facebook estaba un poco complicado, entonces es un poco más recomendable el YouTube y sin lugar a dudas la mayor recomendación es que nos ubiquen en internet directamente en nuestra estación de radio que es www.freudianaradio.com. Ahí nos escuchan en vivo y también sepan que ya pueden escuchar ahí, ya subimos todos nuestros capítulos, digámoslo así, todas nuestras emisiones anteriores ya están ahí en nuestra página de freudianaradio.com. Volvemos en un momento. Muy bien, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da la bienvenida después de nuestro corte musical. Con un comentario de nuestro público que quiero compartir es del maestro Juan Manuel Pavón, que nos dice lo siguiente: cada programa se siente como una continuación del anterior. Se van ligando los temas de manera excelente. Un saludo a todos los psicoanalistas del Ciel. Muchas gracias por estas conversaciones. Y pues puedo yo decir que ese es en buena medida nuestro compromiso por hacer esta ligazón, por establecer algo que es del orden de lo fundamental del descubrimiento freudiano y que es como en nuestra vida psíquica nada está desligado, nada está separado, sino todo lo contrario. La ligazón que podemos encontrar y que de una manera privilegiada lo podemos hacer a través del proceso analítico, de cómo están las relaciones de cada uno de los momentos, de los elementos que conforman nuestra vida emocional, pues es algo que para nosotros analistas es de enorme gusto poder y querer compartir con todo nuestro público. En ese sentido, es como hemos tratado de ir armando la conversación de hoy con el fundamento que la doctora Valeria nos ha venido estableciendo para poder llegar, para poder establecer la relación de este fundamento desde la visión y concepción médico-psiquiátrica de la vida emocional de las personas, de la mente, como ellos popular, y lo quiero decir, y vulgarmente lo dicen, hasta desde ahí nosotros poder establecer la relación con algo que es del orden de lo más singular, de lo único en la vida emocional de las personas, y que justamente es su vida sexual, la vida sexual infantil, y cómo esta se maneja de una manera única en cada sujeto.
Bueno, creo que el tema sobre la sexualidad infantil tendremos que continuarlo, porque en este programa lo que la doctora Valeria nos propuso a todos y que yo consideré muy importante es precisamente este asunto de que los niños presentan ahora en su manifestación sexual, en su desarrollo sexual, presentan este decir de yo no quiero tener una vagina, quiero tener un pene, así tal cual, porque si recuerdan, nos llegó una comunicación de una escucha, Leonora, es el nombre de la mamá de esta niña, que decía, ¿sí? Yo no tengo vagina, yo tengo un pene que está chiquito, pero lo tengo. Entonces, ¿cómo los niños ahora manifiestan esto dentro de su alcance o sus preocupaciones o su desarrollo sexual, sí? Y que los niños también están diciendo, los varoncitos están diciendo, yo no quiero tener un pene, yo quiero tener una vagina. Y por eso consideramos que como esto es lo último que se empieza a manifestar en el decir de la sexualidad infantil, de niñitos que hablan, de niñitos que tienen 4 o 5 años o que tienen 2 años y medio o 3, pero que ya hablan, que su desarrollo sexual no tiene que ver con lo que anteriormente se presentaba. Que en el caso, digamos, pues paradigmático de la sexualidad infantil, que es el caso de Juanito, ¿sí? Juanito va y le pregunta a su mamá si ella tiene un hace pipí. Entonces, Freud nos habla de que el inicio de la sexualidad infantil, las manifestaciones de la sexualidad infantil, tiene que ver con algo que los niños detectan en su cuerpo, que lo primero es los genitales en su cuerpo, con los cuales, digamos, juguetean, tocan y descubren sensaciones que son distintas a las sensaciones que pueden tener con una caricia, con un beso, con un abrazo, que también todas estas cuentan en el desarrollo erótico de los niños, pero que la mayor intensidad o la manifestación más atrayente es cuando ellos tocan sus genitales, y entonces es como la primer manifestación que hay que acoger del desarrollo sexual de nuestros niños. Y que ahora, digamos, en ese toqueteo, en esa experimentación con sus genitales, el discurso se introduce en una situación de rechazo a tener una vagina o el rechazo a tener un pene. Y que esto definitivamente viene de los discursos, de cómo se han introducido estos discursos en niños de 4 años. A ver, doctora, usted tiene ahí el tema.
Exacto, sí. Para poder dar un poco más de contexto, bueno, hay que considerar algo que se introduce desde los discursos de género y es el borrar la diferencia sexual entre hombre y mujer y ahora introducir un término que es no binario. Entonces ya no es decir yo soy hombre o soy mujer, sino que ahora se nombran no binarios. Y esto quiere decir, sí, que se trata de borrar el género, ¿sí? Para no ser tomado desde ahí, para no tener que asumir las consecuencias de ser hombre o ser mujer, porque desde el discurso de género estas consecuencias han sido devastadoras para las mujeres, entonces se trata de borrar esta diferencia. Entonces, desde el psicoanálisis, lo que sabemos es que la diferencia es fundamental. A partir de la diferencia es una manera en que los seres humanos nos explicamos el universo, digamos, porque nos da la posibilidad tanto de relacionar conceptos como de separarlos, ¿sí? Y por otro lado también la diferencia es un fundamento en el lenguaje, ¿sí? Que eso definitivamente es lacaniano. Entonces, El orden del lazo social, ¿sí?, se da desde esta diferencia. ¿En qué sentido? Bueno, siempre hay una introducción de esto desde el lenguaje, por ejemplo, en la familia, ¿sí? Las diferencias son quienes nos muestran el lugar que cada uno tenemos en la familia y nos muestran el orden jerárquico, tanto del papá como de la mamá. Entonces, en esta pretensión de lo no binario, ¿sí?, hay una cuestión fundamental. En este momento ya no hay ni padre ni madre, sino que ahora se habla de una parentalidad, ¿sí? Y también se habla de los progenitores. Entonces hay una intención de borrar esto, ¿sí?, y hablar con estos nuevos conceptos, y por supuesto que esto ahora tiene que estar afectando a los niños, ¿sí? Entonces, la idea sería, sí, tomar en cuenta algo que viene desde Freud y que hizo Freud al respecto de las histéricas, que fue escucharlas para poder escuchar el saber de ellas, sí, y con ese saber poder formar una teoría que en este caso, bueno, fue el psicoanálisis, pero que lo mismo hizo Lacan. ¿Sí? Y que ahora, digamos, lo que nos tendríamos que cuestionar es a partir de este contexto que viene de esta intención de hacer un diagnóstico y ahora lo nuevo en el lenguaje que es nombrarlo no binario, ¿sí?, ¿qué consecuencias hay en los niños, ¿sí?, de todo esto? Y escucharlos para saber esto cómo se está manifestando en la dinámica emocional de los niños. Y creo que el tema que estamos tocando hoy, ¿sí?, tiene que ver con eso, con el decir de un niño que está expuesto a todas estas modificaciones y estos cambios en lo social, en el lenguaje, ¿sí?, y en el campo de la medicina.
Indudablemente creo que tenemos que poner atención a estas formas ahora de la expresión de la sexualidad infantil. Si anteriormente, y eso sí, esto continúa, si anteriormente, digamos, lo más urgente, lo más excitante para los niños sigue siendo, no crean que ha desaparecido, sigue siendo sus genitales, ¿sí? Y que ahí descubren una serie de sensaciones normales, que es muy importante que los padres, los maestros, sepan acoger, ¿sí?, con limpieza mental, con limpieza psíquica, con limpieza de orden mental. Estoy utilizando el término, aunque nosotros sabemos que la mente no existe, pero bueno, no importa. La cuestión es que se recibe esta experiencia, esta inquietud por parte de los niños, ahora con este componente. ¿Cuál componente? Yo no tengo una vagina, yo tengo un pene chiquitito. Ya no es el preguntar si todos tienen lo mismo que yo tengo, sino que empieza a aparecer la negación, y esto es por los discursos. Ahora bien, si esto ya se manifiesta en los niños, hay que escucharlo también con cuidado, con delicadeza, pero sí orientarse que no es el desarrollo sexual de los niños propiamente, sino que es lo que entra por medio de los discursos, por medio de lo que ellos escuchan, que pueden renegar, ¿sí?, de ese órgano que tienen, sin saber cuáles son realmente las consecuencias. Porque cuando la nena esta, de esta mamá que nos habló, dice, yo no quiero o no tengo una vagina, yo tengo un pene, así de claro, ¿sí?, pues indiscutiblemente que ella no está midiendo la trascendencia de lo que está diciendo, pero no hay ninguna diferencia en cuanto que a través de los genitales, y eso es lo que quiero subrayar, la primera inquietud de la sexualidad infantil son las sensaciones de juego con sus genitales. Entonces, cuando ella dice, yo no tengo una vagina, yo tengo un pene, es porque se toca precisamente el clítoris. Entonces, ella utiliza el discurso para nombrar ahora una diferencia sexual, porque lo que sí está repitiéndose en eso no es la negación de la vagina, sino lo que encuentra que dentro de la vagina tiene y lo registra por las sensaciones y lo nombra de acuerdo a ese discurso que la invade. Entonces, continuemos. La primera parte del desarrollo de la sexualidad infantil viene con los genitales. Y la otra preocupación en la sexualidad infantil es la pregunta, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo fue que yo aparecí en el mundo? Y que ahí pues tenemos que, lo que nos recomienda Freud, ¿sí?, y vean en qué fechas de Freud, ¿no? ¿Sí? Lo que nos recomienda Freud es háblenles a los niños con la naturalidad con la que se puede hablar de la comida, con la naturalidad que se puede hablar de los deportes, con la naturalidad que se puede hablar de muchas cosas de la vida cotidiana. La sexualidad tiene que ser tratada con esa frescura y esa naturalidad, ¿sí?, de la vida cotidiana, de lo cotidiano de la vida. Por eso este programa son, bueno, tres mujeres y algunos hombres. Psicoanalista. Hablando de la vida cotidiana. Porque es en la vida cotidiana donde encontramos precisamente la riqueza de la dinámica emocional. Entonces, tratemos con la misma frescura, con la misma sencillez, ¿sí?, informar a nuestros niños de cómo es que se realiza o se ha realizado la procreación de un nuevo ser. Primero que nada, porque está en el deseo de los padres, o está no en el deseo de los padres, ¿sí? Pero no se trata de ocultar este tipo de cosas ni de dramatizarlas, por favor. ¿Sí? Es horrible decirle a un niño de 9 años, bueno, tú no fuiste un hijo deseado. ¿Perdón? ¿Es así como tú fuiste la tragedia, el desecho, la desgracia, de tenerte? ¿Por qué los padres a veces son tan crueles con sus hijos, no? ¿Sí? Y eso no es para informarlos bien, ¿eh? No, eso tiene una carga destructiva. O, ¡ay! ¡Qué horror! Yo ya no esperaba tener ningún hijo y apareciste tú y entonces ya no me pude recibir en mi carrera y ya no pude continuar y me desvié y ahora te culpo y te responsabilizo a ti de todo lo que tu maldito embarazo y luego tu presencia horrible, ¿sí?, me ha causado. Dios de mi alma, es decir, y luego no quieren tener hijos delincuentes, ¿no? Sí. Pero es que ante una situación de un discurso de esa naturaleza, ¿sí? O un poco más discretos, pero igual de intensos los discursos de los padres, ¿no? Si supieras lo que me has costado. Ay, resulta que ahora le he costado tanto que no tengo con qué pagarle.
Exactamente.
¿Sí? Bueno, definitivamente hacemos de los discursos verdaderamente cargas emocionales para nuestros hijos desastrosas. Entonces, primer desarrollo, lo genésico, o sea, los genitales, y segundo, muy importante, es de dónde vienen los niños, cómo es que nacen los niños, ¿sí? Y habrá definitivamente que entender todas las consecuencias psíquicas que vienen después cuando la religión es aplastante en esos temas, o cuando la educación por una buena maestra, pero de pueblo que está horrorizada de la sexualidad que a él le tocó vivir.
Por cierto, ¿sí?, doctora, ayer fue el día de la educadora, cabe mencionar.
Ah, bueno, de las educadoras que toda la vida tiemblan ante la manifestación erótica de los niños, porque los niños tranquilamente, digamos, pueden en un momento dado, imprevistamente, enseñar el pene. Se bajan el pantalón, los calzones y y lo enseñan. ¡Ah! Y la educadora, bueno, verdaderamente se histeriza, ¿no? Considera que ha habido un acontecimiento fuera de orden y entonces hay que meterlo al orden. Ajá, sí.
Y eso es genial, doctora, lo que señala, lo imprevisto que es la sexualidad en general, la sexualidad infantil, porque de hecho nuestro título es la sexualidad infantil del niño. Pero tomando en cuenta, como usted bien lo había comentado antes del programa, es la sexualidad infantil como un constructo unido, como una unidad. Entonces, la sexualidad infantil será siempre sorprendente para niños y para adultos. Entonces, creo
sí,
que
¿no?,
una cuestión muy importante es también que uno se permita poder expresar, decirse a uno mismo cómo esa situación en el niño en la cual puede bajarse los calzones,
los pantalones,
no, los calzones, los
o
pantalones.
Las niñas se levantan el vestido,
sí.
¿Sí?
Entonces, ¿cómo uno es impactado?
Y bailotean así con el vestido, tralara, lalara, lara, sí.
¿Cómo uno también puede ser impactado al grado de querer aplastar esa manifestación porque le es insoportable a uno mismo? Entonces, creo que ese es un punto muy importante, y también otro que a mí me gustaría plantear es la preocupación que hay por parte de los padres, por parte de los educadores, por parte de los maestros, que es cómo darle orientación a esas manifestaciones, porque si bien ya se escandalizan por las manifestaciones, porque pueden fantasear, el adulto puede fantasear el cómo puede terminar esa manifestación, al menos por lo que él puede dimensionar, digamos.
Bueno, generalicemos, ¿no? Es decir, la sexualidad es algo sucio, es algo malo, hay que prohibirlo, hay que santificarlo, hay que echarle agua bendita, hay que rezar el rosario, hay que encomendar a los niños, digamos, al Sagrado Corazón de Jesús para que los purifique, al ángel de la guarda, en fin, una serie de cosas. Bueno, eso por el lado de cómo colabora la creencia, ¿sí?, religiosa en relación a la sexualidad. Bueno, pues tenemos todavía, digamos, a las mujeres musulmanas que están cubiertas de pe a pa, y que tiene que ver también con toda esta cuestión de idea de la sexualidad, ¿no?
Sí.
Y viene por la religión musulmana. Bueno, y en fin, podríamos poner muchos ejemplos, pero no me gustaría extenderme mucho porque tenemos el tiempo muy limitado. No. Lo que quería yo subrayar es que ahora aparece en la sexualidad actual de los niños por medio del toqueteo de sus genitales es yo no quiero esto y yo tampoco quiero esto. ¿Sí? En pocas y reducidas palabras. Rechazan, pero por el discurso. Pero esa no es más que una intervención por el discurso. Lo que sigue repitiéndose es el jugueteo con sus genitales, ¿sí? Y la pregunta de dónde vienen los niños. Y hay otra cosa muy interesante. Todavía encontramos en el siglo XXI y en este año 2020, ¿sí? En donde los niños tranquilamente, de buenas a primeras, sueltan el ye. Yo me voy a casar con mi mamá y cuando se muera mi papá, yo la voy a cuidar, ¿sí? Y eso es a la letra la teoría sobre la situación edípica que Freud nombró, bueno, que esa era la manifestación edípica, ¿no? El amor desproporcionado, increíble, intensísimo por la madre, y el deseo de muerte por el contrincante que viene a ser el padre, ¿no? Y eso dicho pues así, muy, muy, muy domésticamente. Es mucho más complejo que eso, pero los niños lo expresan así. Yo me voy a casar, ¿y tú con quién te vas a casar? Y yo me voy a casar con mi mamá cuando mi papá se muera. Eso sí, bueno, hay una condición, ¿no? Cuando este desaparezca. Y hay muchísimas cosas más que podríamos mencionar, pero creo que el programa quiso enfatizar los diagnósticos y de cómo son desviadas definitivamente las posibilidades eróticas de los niños a partir de estos diagnósticos mortales en donde el niño es medicado simple y sencillamente porque la situación familiar los lleva a tal nivel de erotización y de excitación que pueden presentar esta sintomatología que la psiquiatría inmediatamente recoge, ¿sí?, como problemas de la psiquiatría cuando en realidad son simple y sencillamente exacerbación de lo que sucede en casa. Hay niños, por ejemplo, que tienen 10 y 12 años y duermen con la mamá porque la mamá pues no tiene pareja, ¿sí? Y entonces duermen con la mamá y están en contacto con el cuerpo de la madre, y hay otros chiquitos que los papás, por no sé qué cosas, los meten a bañar con ellos, ¿verdad? Y no piensan que precisamente el pene les puede quedar a los niños a la altura de su carita, ¿no? O la vagina de la madre cubierta de vello le puede quedar a los niños a la altura de su cara, y no lo piensan. Porque, ay, bueno, es natural. Y luego tenemos acciones dichas por los analizantes en la clínica, en donde la mamá se paseaba desnuda porque era lo natural, definitivamente, y podía presentarse a sus hijos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, desnuda paseándose por la casa. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad tenía que tratarla como algo natural. Sí. No, no se vaya a entender en este programa que el acercamiento de los padres a acoger las inquietudes de sus hijos depende de este tipo de manifestaciones. No, la sexualidad no tiene definitivamente un lugar accesible, pacífico, dulce dentro de la cultura. Entonces hay que tratarla con pinzas, con cuidado, pero siempre hay que tratarla verazmente.
Sí, doctora, y en ese sentido me parece que algunos de los comentarios y preguntas que nuestro público radioescucha nos hace llegar refleja justamente la línea del trabajo que estamos haciendo, el cómo lo estamos abordando. Por ejemplo, quiero compartir lo siguiente. Ivette Pebal nos dice, ojalá puedan hacer una parte 2 de este programa, de este importante programa. Muchas gracias. Caníbal Pam nos hace un par de preguntas. Dice, ¿cómo se podría referir la asexualidad desde el psicoanálisis y de lo referido como transgénero? Angélica Jamarillo... Sí, Angélica Jaramillo nos dice, al parecer existe una sumisión frente a aquel que porta la bandera de la moral del momento, en función de un imaginario aspiracional que se rige por los estatutos de un buen o mal comportamiento. Y por último, un saludo de parte de Mario Sánchez, que dice, un gusto escuchar a Silvia, y da un y manda un saludo cariñoso. Esos son los últimos comentarios. Y sí, doctora, efectivamente, para, al menos por mi parte, para ir cerrando ya nuestra emisión del día de hoy, diría que efectivamente es de suma importancia, de suma delicadeza, señalar para nuestro público el que seamos, el que sean muy, muy sensibles a la hora de estar en este empuje de estandarización, a la hora de que se les ofrezca de manera inmediata esta posibilidad diagnóstica para ya simplemente encuadrar la manifestación subjetiva de sus hijos, en lugar de, pues, vérselas difícil, porque lo es, tener que vérselas con la manifestación de la sexualidad de sus niños y cómo esa manifestación de la sexualidad infantil impacta en su propia vida sexual, en su dinámica sexual. Ese es un punto medular del cual tenemos que ser conscientes y que habremos de trabajar, como también insistir en que en algo que usted ya decía hace rato, y es en estos aspectos de fundamento, dos que usted ya dijo. Uno es el hecho de lo genital y el otro la cuestión de la pregunta infantil por excelencia, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo se conciben los niños? Que creo que eso nos abre, al menos yo pienso ahorita, doctora, para la continuación de este trabajo, como analistas, nos abre la responsabilidad de poder transmitir dos aspectos fundamentales en la dinámica psíquica de los seres humanos, que uno es el papel de la sensación, es decir, el cuerpo, psíquicamente hablando, y el otro es el lugar y el papel tan fundamental que ocupa la fantasía en la dinámica psíquica de los seres humanos.
Y sobre todo, digamos, en los niños es de una riqueza la fantasía, no tienen otra forma de empezar a abordar su sexualidad que precisamente con estas dos cosas conjuntas, las sensaciones en el cuerpo, ¿sí? De una caricia, de un beso, de sus genitales y por supuesto todo lo que pueden crear a partir de esas sensaciones en su fantasía, y que hay que tener mucho cuidado lo que se les dice al respecto, digamos, de lo que puede ser un inserto. Hay que insertar con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, porque esto se ha perdido, una experiencia de pudor. Hay que saber, digamos, insertar en las familias, porque ahora hay mucho desorden en relación a la sexualidad, ¿sí? Hay que insertar aquello que nos organiza muy bien y que es el pudor, que no quiere decir aplastamiento de la sexualidad infantil. Yo cerraría con eso. No se trata de un aplastamiento, y que por otro lado, me parece que las participaciones nos llevan definitivamente a la continuidad de este programa, que entonces tendría que ser, hoy es miércoles, ¿no?
Así es.
Yo creo que lo podríamos volver a tratar el viernes, porque el viernes es, me hace gracia, Silvia Heiser y sus invitados. Que el de ayer fue palabra de hombre y se trató sobre el niño y el rock. Y este es la continuidad de tres mujeres psicoanalistas y algunos hombres hablando de la vida cotidiana. Y el de mañana jueves es precisamente tres mujeres psicoanalistas hablando de lo cotidiano de la vida. Y el viernes podríamos, sobre todo la pregunta, si nos puede repetir, Germán, ahí hay una pregunta muy interesante que no retuve.
Sí.
Un comentario, ¿sí?
Sí, doctora, mire, se lo repito, es de nuestro contacto, nuestro radioescucha Caníbal Pam, y sí, la pregunta es, ¿cómo se podría referir la asexualidad desde el psicoanálisis y de lo referido como transgénero?
Indudablemente que algo podríamos responder muy rápidamente a caníbal, ¿no? ¿Sí? A sexualidad, pues solamente muertos. Eso es muy rápida, ¿sí? Mientras estemos vivos, lo que se presenta, digamos, en el discurso no es lo que el cuerpo vive. Y el cuerpo habla. En el psicoanálisis el cuerpo habla. Entonces, el cuerpo dice las sensaciones y ciertamente nada hay en el cuerpo que sea asexual. Entonces, hay una sola forma, pues estando muertos, ¿no? ¿Sí? Ahí deja de haber un cuerpo que está permanentemente arreglándoselas con todas las sensaciones que tiene, posibilidades de percibir. Lo otro, ¿cuál era lo otro? Perdón.
Su,
Lo
la otra
transgénero.
pregunta, exacto, era, se pregunta esta persona por lo referido al transgénero.
A mí me parece que lo transgénero, sí, indudablemente tiene que ver con el lugar que esto ocupa en los discursos de género, sí. Pero eso sí sería, digamos, tratado con mayor cuidado, con mayor explicación. Y no podríamos hacerlo ya aquí casi al final del programa, ¿no? Pero
Claro.
contestamos, contestamos. No dejen de hacernos sus comentarios. Les vuelvo a repetir, nosotros no vivimos más que de su palabra. Los psicoanalistas vivimos del decir de los otros, del decir que vienen y nos exponen su vida emocional en nuestras manos y que no dejemos de decir que es algo sagrado, que no puede ser tratado como elefante en cristalería. Es algo sagrado, ¿sí? Entonces somos muy felices los psicoanalistas que podemos dedicarnos a escuchar a otros, ¿sí? No para reeducarlos, eso ahí está, digamos, en la concepción psicoterapéutica, la reeducación, sino nosotros escuchamos, escuchamos placenteramente, ¿sí? Y también con impresiones muy profundas que se le dan al psicoanalista, no porque se ponga a llorar con sus analizantes, no, no va por ahí, pero indudablemente que es impactado por la intensidad de sufrimiento de algunos analizantes. No deja de ser impactado, pero que también lo anima a crear nuevos paradigmas para la clínica psicoanalítica. Y más ahora que hay tantas y tantas y tantas manifestaciones que los discursos proveen, ¿sí?, para la dinámica psíquica. Entonces, bueno, lo trataremos con más cuidado. ¿Qué otra cosa había también ahí? Bueno, eso era caníbal, pero había otra que también me interesó.
A ver, déjeme ver. Ah, doctora, pudiera ser el comentario de Angélica Jaramillo, donde decía, al parecer existe una sumisión frente a aquel que porta la bandera de la moral del momento, en función de un imaginario aspiracional que se rige por los estatutos de un buen o mal comportamiento.
Bueno, ahí sí, digamos, es toda una reflexión de lo que nosotros podemos decir, que la primer sumisión que el ser humano vive es hacer cualquier cosa menos perder el amor de los padres. Desde ahí empieza la sumisión. ¿O ya?
Pues
Ya. Exacto.
Se hizo un silencio temerario.
Es que, doctora, a mí me pareció, sinceramente, es que fue esto último que usted dijo, me parece que vino bien el silencio para que entrara.
Bueno, sí, es verdad, es verdad. Lo puedo volver a repetir para que no solamente entre, sino que lleve a la reflexión. La primer sumisión que el ser humano está dispuesto a hacer por encima de él mismo es no perder hacer lo que los padres quieran hacer de mí, o con tal de no perder su amor. Por eso decíamos en el programa de la desobediencia que desobedecer es un acto de libertad, pero que cuando la desobediencia va en una alteración del bienestar de otros, tiene que entrar la ley para volver a reordenar sin aplastar el acto de libertad de desobediencia. Entonces, la ley también en nuestro tiempo tiene una dificultad enorme porque ya no tiene derecho a ser represiva. Y eso es el discurso de López Obrador. La ley no tiene por qué ser represiva, sino la ley tiene que operar por justicia, no por legalidad, sino por justicia. Y la justicia no puede aplastar la dignidad, aunque esté desviada, de un ser humano. Por eso tiene que ser juzgado dentro de una ley que lo proponga él mismo de cómo reivindicarse nuevamente para volver a establecer un lazo social con la sociedad. Eso es lo que es hermosísimo del derecho, independientemente de que se pueda o no llevar a cabo en nuestros tiempos, pero creo que el hecho de que este virus nos lleve a una obediencia general, pero con libertad, porque todos aquellos que no han querido hacinarse no se hacinan, ¿sí? Y que el gobierno actual sería incapaz de pedir multas o de utilizar a la Guardia Nacional para meter a todo el mundo en cintura y para adentro, porque a mí me obedeces porque soy tu padre, ¿sí? No. Afortunadamente estamos viviendo una experiencia de libertad nunca antes vivida, porque no estaba propuesta precisamente en el discurso político. Y ahora se dice, nada, ¿sí? Por la fuerza, todo dentro de la ley, pero dentro de la ley justa, que no aplasta la subjetividad y que no aplasta al sujeto en aquellos exabruptos de su conducta impulsiva.
Pues muy bien, doctora. Vamos llegando al término de nuestra emisión. No sé, de parte de mis colegas, Giselle Mendoza, Valeria Reyes, unas últimas palabras, digamos, a modo de despedir su participación el día de hoy.
Sí, claro que sí. Creo que hay muchas cosas que quedan pendientes, que las vamos a poder retomar en el siguiente programa, pero yo quisiera decir que ante esta diferencia que nos marca el otro, ya sea que se trate de un niño o un adulto, algo que puede hacer soportable la diferencia siempre es el amor. Entonces, esas madres que están ansiosas por saber qué hacer o por qué se presenta esto o cómo tratar a los niños, creo que un recurso que nunca falla es ese trato amoroso hacia ellos y sobre todo una escucha amorosa hacia ellos. Y bueno, con eso yo cerraría.
Muy bien, gracias, Vale. Giselle.
Sí, claro, pues yo quedé muy tocada por el discurso de la doctora, entonces solo puedo decir que viva la dignidad y la libertad de los sujetos.
Muy bien, muy bien, muy lindo y muy puntual. Entonces, querido público, nos escuchamos el día de mañana, conocen ya la cita, y es mismo lugar, misma hora, 12 del día, 12 del mediodía, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Saludos.
Bye.
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 Hasta pronto, colegas.
Hasta pronto, doctora.
Hasta pronto, doctora.
Muy pronto, doctora.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.